La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio. Nos encontramos en cabina las siguientes personas: Norma Márquez como invitada, Lucita Pérez, Carmelita Carrillo y su servidora Yolanda, para desarrollar el programa Charlas de Café. Charlas de Café es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en 104.7 de FM vía internet. Los teléfonos de cabina para si desean comunicarse y ampliar lo que les vamos a presentar son 99-242-33. Lada sin costo 01-800-717-9999. Vamos a cambiar un poquito nuestro tema de charlas de café con la invitada Norma Márquez. Iniciamos cediéndole el micrófono.
Hola, buenas tardes. Me da gusto estar aquí con las compañeras en esta charla de café. Y hoy vamos a tomar el tema de la discapacidad, precisamente porque el 3 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Discapacidad. Dicen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que el 15% de la población mundial somos personas con discapacidad. Si a todas esas personas nos pusieran en un país, formaríamos el tercer país más poblado del mundo. Así que no somos tan poquitos para que no se nos ignore. Las personas con discapacidad es el sector más vulnerable de la sociedad, juntamente con los indígenas, porque son las personas más pobres, con menos oportunidad de educación, de cultura, de cuestión de salud, de trabajo, oportunidades para viajar y para otras muchas más. Y pues es un sector que salió a la luz gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención se la debemos a un ilustre mexicano. Es curioso que tanto los mexicanos como los extranjeros lo desconocemos. Cuando yo estoy en ponencias de otros países, nosotros conocemos, por ser personas con discapacidad, esta convención al revés y al derecho, pero no saben quién es el padre de esta convención. Y orgullosamente podemos decir que el padre de esta convención fue un ilustre mexicano llamado Gilberto Rincón Gallardo. Era una persona con discapacidad, le faltaba un brazo. Los adultos recordamos que él fue candidato a la República por el Partido Verde en el año 2000. Entonces, él estuvo luchando mucho delante de la ONU para que esta convención se aceptara y logró en el año 2006 que se aceptara esta convención y después los países la fueron adoptando. ¿Qué hizo esta convención para nosotros? Tres cosas muy importantes. Primero, nos visibilizó. Antes las personas con discapacidad no contábamos, no éramos censados, y con esta convención, pues ahora ya somos visibles, somos personas. En segundo lugar, somos personas de derechos, es decir, somos sujetos de derechos. Ahora hay leyes para defendernos, hay leyes a las cuales podemos acudir en un momento de una injusticia. Y también esta convención nos dignificó, porque solamente antes éramos para la asistencia o, si mucho, para la rehabilitación, pero la convención dice que somos personas con los mismos derechos, para estudiar, para viajar, para ir a museos, y entonces ahora se está integrando a las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, culturales, educativos y de salud.
En la Secretaría tienen la inclusión desde hace varios años, en la Secretaría de Educación.
Sí, pero esto fue, pues, gracias a la lucha de las personas con discapacidad. Nosotros, cualquier cosita que ustedes vean, a una rampa, son años de trabajo de las personas con discapacidad que han estado luchando y luchando y luchando, sobre todo los abogados, para que se legisle, para que se legisle, porque mientras que no es obligatorio, la gente no lo hace. Y pues gracias a esta convención se ha mejorado mucho en los países tercermundistas. Y en la antigüedad a nosotros se nos consideraba como endemoniados o como desalmados, no desalmados de armas, sino de alma. Y por esa razón los griegos y los romanos desaparecían a las personas con discapacidad. Y nosotros podríamos decir, bueno, eso era antes, cuando la gente era ignorante. Pero aún gente ilustre tiene conceptos muy erróneos de nosotros y muy tristes. Por ejemplo, hay un personaje que muchos de ustedes admiran y yo quiero que escuchen qué dijo él de nosotros, y lo vamos a escuchar en la voz de Lucita Pérez.
Charles Darwin, 1809-1882, sostenía la desaparición de las especies más débiles. Los intentos de mejoras de estos sujetos podrían resultar destructivos para la especie. Cito textual. Entre los salvajes, los débiles de cuerpo y mente son eliminados rápidamente. Solo sobreviven los que dan muestras de una salud vigorosa. En cambio, nosotros, los hombres civilizados, nos empeñamos tenazmente en detener el proceso de eliminación. Construimos asilos para los imbéciles, para los mutilados y los enfermos. Promulgamos leyes inadecuadas y nuestro personal médico pone en juego toda su habilidad para salvar la vida de todos hasta el último momento. Hay razones para creer que la vacuna ha salvado a muchos que, debido a su débil constitución, hubieran sucumbido en otro tiempo por la viruela. De esta manera, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Nadie que se haya dedicado a la cría de animales domésticos pondrá en duda que conservar a los miembros débiles de la sociedad tiene que ser algo dañino para la raza humana. Es sorprendente lo rápido que el cuidado humano mal orientado conduce a la degeneración de una raza doméstica, pero excepto en el caso del hombre, no hay nadie tan ignorante que permita que sus peores animales se protejan. Esto decididamente es salvaje, ¿no?
Completamente desalmado.
Y deshumanizado.
Deshumanizado.
Y mira qué tributo le rinde la humanidad, uh-huh, por sus teorías.
Por sus teorías.
Que sí, todavía se conoce como la teoría de Darwin, uh-huh, que yo he rebatido mucho esa teoría, porque todas las especies para fin de que evolucionen, tienden a desaparecer sus ancestros, sí. sino como hay un origen
como
nuevo.
Hay un origen nuevo.
Entonces, sí. Eso, esa teoría que él sostuvo siempre, pues para mi criterio da mucho que desear.
Y alguien podría decir, bueno, eso es de 1800 y tanto, pero hoy en día las cosas ya cambiaron. Pero ahora escuchemos el comentario de una secretaria de Educación apenas el año pasado.
El año pasado. El 2017.
Ajá.
De Quintana Roo.
Maestra, ¿verdad? Carmela.
Uh-huh. Con mucho gusto lo hago. Y ojalá que pusiéramos atención a esto, porque esto es una lectura actual. Esto acaba de pasar casi. Yo pienso que mucha gente lo estamos enterados de esto porque lo debimos haber escuchado en algún medio de comunicación. Dice lo siguiente: los pequeños con alguna malformación o discapacidad no deberían ser admitidos a la sociedad, sostiene la funcionaria mexicana. Marisol Alamilla Betancourt, titular de la Secretaría de Educación Pública y Secretaria de Educación y Cultura de Quintana Roo en México, sostuvo que las escuelas deben estar libres de niños discapacitados. La funcionaria opinó que lo ideal es tener un niño bien y en buenas condiciones cognitivas y argumentó que desde el Estado no debería darse apoyo a los niños con discapacidad, dado que es un gasto que le quitamos a los niños sanos, según recogió el portal Veraz Informa de Baja California. Alamilla agregó que los pequeños con alguna malformación o discapacidad no deberían ser admitidos a la sociedad porque no aportan nada. Más aún, la jerarca mexicana apuntó que está en contra de que nazcan niños con discapacitados, a no ser que sus padres puedan solventar los gastos para que los pequeños lleven una vida digna. Qué bueno que afortunadamente nuestro gobierno mexicano ha estado protegiendo y gracias a la lucha de las personas que han estado en congresos, en debates, en diferentes partes donde han podido hacerlo y han sacado por conclusión establecer leyes que protejan a estos niños que tanto necesitan de nosotros y cómo que no se aportan a la comunidad. Hay dentro de los discapacitados hay tanta gente de bien, mucho mejor que los que no estamos discapacitados. Luego, qué bueno que en la Secretaría en el estado de Jalisco se ha preocupado por tener escuelas propias para los muchachos discapacitados. Aquí, por ejemplo, tenemos la de Colotlán, que muy, muy bien se ha dado esta educación a los niños. Ahorita están los muchachitos de taller de 18, 20, 21 o más años. Están haciendo manualidades, están aprendiendo el lenguaje que les corresponde, están aprendiendo oficios para defenderse en la vida, están aprendiendo muchas cosas que posteriormente vamos a recibir mucho beneficio la propia sociedad de ellos. Entonces, esto que les acabo de leer es para sorprender a todo mundo, porque no es posible esconder como antes a los niños discapacitados, tenerlos debajo de una mesa, en un corral amarrados, en un cuarto oscuro. Y les digo esto porque aquí en Colotlán está sucediendo eso.
Yo pienso que eso es un criterio alimentado por alguien que tiene una subcultura muy, muy, muy inhumana.
Pues si no se necesita cultura.
No, una subcultura.
Se necesita amor.
No, una subcultura.
No, no es subcultura, Lucita, no, porque... No. Por ejemplo, Pablo Neruda tuvo una niña con discapacidad, con hidrocefalia, y él dijo que era un ser horrendo y la abandonó.
Ay, no. Y fíjate, Pablo Neruda, el escritor, uno de los
poetas chilenos.
Sí. Sí. Yo que fui hasta su casa a conocerla, pero no sabía, si no, ni voy.
Ay, no. Qué increíble, ¿eh?
Sí, no, no.
Y sí se dieron casos aquí en Colotlán de familias.
Sí, cómo no.
Que por tener
no?
sus niñas mongolismo, les...
Las escondían.
Porque se afrentaban, les
avergonzaban. Todavía hay una niña debajo de una mesa. Todavía hay una niña debajo de una mesa. Y ya la niña debe tener ahorita 30 años y está debajo de la mesa.
Ay, no.
Sí.
Es inhumano.
Sí.
Vamos a un corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Saludamos afectuosamente a todas las personas que nos están escuchando por Face. Y aquí estamos nuevamente en Charlas de Café para recibir sus saludos, sus comentarios. Iniciamos.
Bueno, después de la introducción que dimos a este asunto del Día Mundial de la Discapacidad, ahora vamos a cuestiones prácticas, cómo ayudar, cómo apoyar a las personas con discapacidad, qué hacer, qué no hacer, porque a veces nos ven y se asustan y se hacen un lado o no hayan qué hacer. Entonces, les vamos a ayudar para que sepan qué hacer, qué decir, qué no decir.
Les vamos a ayudar para que puedan ayudarnos.
Ajá. Entonces, esta es una pequeña guía práctica. Vamos a empezar con el número uno.
Claro que sí. Ante todo, mi muy personal punto de vista es que a través de esta guía aprendamos a vincularnos como seres humanos con las necesidades de otros, con las necesidades de los discapacitados, que no los veamos inferiores, los veamos como prójimo, como hermanos menores que necesitan que los entendamos, no que los hagamos menos. Número uno. Al ciego se le habla de manera normal. A. No le grites porque no está sordo. B. Ni le hables en diminuto como si fuera un pequeñito. No digas el cieguito, di ciego y punto, porque a un diabético no le dices diabetiquito, ¿verdad? C. Ni despacito, como si no fuera capaz de asimilar una conversación fluida. D. Jamás te dirijas a su acompañante para hacerle una pregunta que le concierne a él, pues le hace sentir que es un tonto, que no puede responder cómo se llama, cuántos años tiene, qué es lo que prefiere o cualquier otra cosa.
Es algo que nos sucede día a día, ¿verdad? Nos gritan. Cuando nuestro problema no es auditivo, bueno, puede ser que alguna persona ciega si aparte tenga un problema auditivo, pero en general no, y pues no sé por qué lo asocian, ¿verdad? O hablan de nosotros cuando estamos ahí presentes como si no los fuéramos a oír, ¿verdad? Y otra cosa que siempre nos dicen, mira, está cieguita o el cieguito, eso minimiza todavía más nuestra discapacidad. Es una persona ciega y punto. Y a nosotros no nos molesta que nos digan ciegos. Nos sentimos más mal que nos digan cieguitos. Así que ciego y ya, ¿verdad? También algo que sí nos molesta mucho es que nos hablen, que no se dirijan a nosotros, que se dirijan a nuestro acompañante. Oiga, ¿y ella estudia o qué hace? O como si nosotros no pudiéramos responder, como si estuviéramos retrasados mentales. O a veces a mí me ocurre mucho que yo pago en la caja, doy el billete y le dan la feria a mi hermana. Y yo le digo, ¿por qué le das la feria si yo te pagué? Y me deja con la mano extendida, ¿verdad?
Es mi dinero.
Pues sí.
Eso es mi dinero.
Entonces, pues son cosas que nos suceden día a día, ¿verdad? Y nuestra intención es orientarles para que sepan cómo convivir mejor con nosotros.
Pues a veces las personas me imagino que no lo hacen con mala intención, sino por falta de experiencia o de
conocimiento.
¿Sí? Sencillamente no siempre es una mala intención. Ha habido casos que sí, pero yo la mayoría considero que es por falta de conocimiento.
Vamos al punto 2.
Llámalo por su nombre. Inciso A, siempre que te dirijas a un ciego, llámalo por su nombre. Y si no lo sabes, dale un toquecito, porque si no, no saben cuándo se están dirigiendo a ellos. B, avisar cuándo se retiran, porque luego los dejan hablando solo.
Gracias. Eso sí sucede muchísimo.
B, avisar cuando, C, cuando llegan a saludar, porque así saben quién llegó o quién más está en el grupo.
Ajá, tal vez no sepa nuestro nombre, pero yo digo cuando doy conferencias que mi tercer apellido es Ciega, ¿no? Pero mucha gente lo pone por delante, ah, sí, la Cieguita. Y no se mortifican en averiguar nuestro nombre o decirnos por nuestro nombre. Siempre nos llaman por nuestra discapacidad. Ah, sí, el sordo, el mudito, el cojito, el chuequito. Nosotros somos personas igual que todos y tenemos un nombre y dos apellidos. Entonces, por lo menos deben llamarnos por nuestro nombre y no por nuestra discapacidad. Y si no saben nuestro nombre, pues con tocarnos el hombro, ya sabemos que se están refiriendo a nosotros. Y sí, por favor, cuando se vayan ahí, despídanse, porque sí, muchas veces nos dejan hablando solos, se dan a media vuelta y se van. Y cuando uno está en un grupo platicando, llega alguien y se siente, y uno como persona ciega se siente incómodo porque no sabe quién llegó. Entonces, si está una persona, llega ahí y diga buenas tardes o ya vine o algo, para nosotros estar tranquilos, saber quién llegó, quién está ahí.
Muy buena recomendación. Muy buena recomendación, porque siempre hacemos lo contrario.
¿Sí?
Llegamos, los vemos, no les tomamos en cuenta, nos saludamos, seguramente pensamos que como no nos ven, tampoco escuchan.
Ajá. O pensamos sí. que sabemos que ya llegó por
los pasos.
No, son cuestiones muy, muy específicas. De sus discapacitados que tiene cada quien en su casa, porque los casos pues siempre son diferentes. Ahorita nos estamos enfocando mucho al nuestro, pero pues hay tantas distintas discapacidades que cada quien las va a ir acomodando como se le facilite o se le presente el caso.
Sí, por ejemplo, esto de hablarnos por diminutivo, pues vale para todos.
Vale,
¿no?
Para todos.
El cojito, el sordito.
Esta sí engloba a todos. Ajá. A todos. Sí.
Uh-huh. Vamos al punto 3, Lucita.
Sí, cómo no. No lo trates como invisible o transparente. Sucede muy a menudo que el ciego va con un familiar o su acompañante y se encuentran por ahí a un conocido y le saluda. A él acompañante le da información sobre algún asunto, hasta lo invita a alguna actividad y al ciego como si no existiera.
Nosotros decimos mucho que somos invisibles y si nos pasa esto. A mí, por ejemplo, muchos años que salí a caminar con mi hermana Marta, siempre decían, buenos días, Martita, como si fuera ella... Ella sola,
la única,
¿verdad?
Que existiera.
Sí, y nunca decían, bueno, buenos días a las dos, o Norma y Marta, por ahí uno
y otro,
¿no? O
muchachas, ¿cómo están?
Sí,
algo así.
Siempre
que fuera incluyente el saludo.
O a veces hasta se paran a platicar y fíjate que así allá, y yo como si...
Ignorada totalmente.
Y ni existiera, y así pasa muchas veces y en muchas... ocasiones.
Claro.
Entonces, y a veces en una reunión no saludan porque no ve.
No, yo como Lupita Ortega, yo me doy a recomprender en todas partes, para que pronto me tomen en cuenta.
Sí. No, pues sí, está bien, sí. Porque sí somos a veces descuidados y desconocemos.
Pues sí, pero no todas las personas tenemos ese mismo...
Esa sensibilidad.
Carácter, ¿no? Para hablar. A veces uno está en una reunión calladita no le saludan, o saludan a la que está junto a uno y te brincan. Entonces...
Pero hija, yo pienso que es cuestión de sensibilidad. Te voy a decir por qué.
Sí, tiene uno.
Nosotros que vemos y que oímos y que caminamos y que nos movemos de modo propio, encontramos algún conocido y le saludamos. Y a mí me ha pasado con una persona que yo lo considero pues educado y un buen ciudadano. Pues si está de malas y le saludas, así voltea y te ve y te ignora, no te contesta el saludo. Y eso lo hace sentirse a uno muy disminuido.
Pues es que se disminuye es él.
Bueno, sí,
porque,
sí.
Mira.
Razonando debidamente, sí, pero ya te hicieron la tarde o el día o la mañana, como que dices, ay, sí, sí, es desagradable, como me la pongas es desagradable.
Sí, entonces.
Ahora imagínate, como a ustedes, que por esta desgracia que no es adquirida por voluntad propia.
Vamos a un corte y regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Les recordamos la repetición de este programa los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 8. Los teléfonos de cabina para que se comuniquen son 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999. Esperamos sus comentarios, sus llamadas, con gusto atenderemos lo que nos hagan favor de hacer llegar. Continuamos.
Bueno, ahora vamos a continuar con otra recomendación, la recomendación 4, maestra.
Sí, gracias. Cuando te encuentres con un conocido ciego, preséntate por tu nombre al saludarlo. No pretendas que él siempre sepa con quién está hablando. Es de muy mal gusto jugar con su ceguera al adivina quién soy.
Eso nos pasa muy...
A menudo, sí, a todo momento. ¿Verdad?
Con mucha frecuencia.
Ay, sí, y es de muy mal gusto para nosotros porque... ¿Quién soy? Y no es cuestión de memoria, pues no lo veo y no sé quién es. Nuestra mente registra algunas voces, pero pues no todas. Entonces, y ahí están, a ver, adivina, y sí, acuérdate. Y pues parece uno tontito porque no sabe quién es, no se acuerda, ¿verdad? Entonces, no hay que hacernos esa pregunta o no hacerle una pregunta a un ciego, ¿quién soy? Y tenerlo ahí con esa tortura, sino decirle, hola, soy fulano de tal, y claro que si es una persona muy conocida para nosotros, pues ya la vamos a identificar, pero si no, pues preséntese, diga quién es y ya no nos tenga con esa tortura, porque es muy incómodo para nosotros.
Oye, Norma, y todavía sí digo, oye, ¿cómo soy? ¿De qué color? ¿Cómo soy? ¿Morena o blanca? ¿Alta o bajita? ¿Gorda?
Sí,
o
todavía eso le agregan, más, ¿verdad? Sí. Adivina cómo soy.
¿Cómo adivinas que es mi esposo?
Ajá.
Sí. Todavía, para torturar más, ajá, a las personas, ¿verdad? Qué ignorancia la nuestra.
Entonces, por favor, no.
Vamos a dar un saludo a Diego León, nuestro director operativo, y a Cristi, la directora de este programa.
¡Bravo!
¿Continuando?
Sí.
Vamos al número 5. No lo trates como tu juguetito. ¿Cómo es eso? Cuando dicen, ¿cómo me imaginas? ¿De qué color tengo los ojos? ¿Mi pelo cómo es? ¿Soy moreno o blanco? Y no conformes con toda esta tortura, añaden...
A mi esposa.
Añaden a mi esposa. ¿Cómo la imaginas? Y ahí lo tienen como un juguetito, a ver si le adivina. Esto es muy incómodo para ellos, porque si le adivinan, pasan por listos, y si no por tontitos, y más ciegos de lo que se imaginan. Sí, pues es lo que decía Normita, se convierte en una tortura emocional y hay que respetar, hay que saber respetar. Bien dice un dicho, el respeto que queremos, pues también debemos saberlo dar.
Sí,
y no se vale, no se vale jugar con ellos, nomás porque creemos que porque no nos ven, porque no nos conocen, vamos a hacer la de vaciloncitos.
Ajá.
Es la verdad.
Seguimos con el número 6. ¿Sí, Norma?
Sí.
Cuando ayudes a un ciego, háblale. No solo le jales del brazo, porque ellos no saben si es una persona de buena voluntad o un ratero. Esta forma muda de ayudar los asusta.
Hay una ley para nosotros las personas con discapacidad y sobre todo en las ciudades grandes que no debemos atravesar una calle solos. Entonces, cuando usted vea a un ciego en una esquina, está esperando que alguien le ayude
a pasar.
Entonces, sí, hay gente de buena voluntad que nos agarra del brazo y nos jala, pero no nos dice nada. Entonces, nosotros no sabemos quién es, si es un ratero, si es una persona con mala intención. Y ha habido compañeros que le han dado bastonazos a las personas de buena voluntad. Sí, oiga, si lo iba a ayudar, pues hábleme, dígame, lo voy a ayudar. Porque si asustan a uno y ellos lo quieren ayudar, y uno se asusta. Y yo sí también he dado codazos.
Sí, porque no hay adivina la intención.
Pues sí, y con esta violencia que estamos viviendo, pues con mayor razón. Y las personas con discapacidad somos más vulnerables todavía para estas cuestiones de asaltos. Entonces, a uno le da mucho temor. Ajá, sí, entonces, siempre hay que hablarle, si le quiere cruzar, le ayudo, le apoyo, ¿a dónde va? O preguntarle, ¿verdad? Quiero apoyarle, ¿a dónde va? Le cruzo y ya la persona le dirá lo que necesita.
Los niños en la escuela, cuando yo trabajaba, se acostumbraron tanto a mi persona que en cuanto me veían que iba a algún lugar, me sobraban niñitos que iban al baño, que iban a un salón. Le ayudo, maestra, le ayudo. Sí, mijo, ayúdame. Y yo me acostumbré tanto que para nada me sentía mal que los niñitos corrieran a ayudarme.
Es que establecieron un vínculo de confianza.
Sí, un cariño de confianza y todo. Mutuo.
Ajá. Sí, pues la confianza genera el cariño, el vínculo.
Sí.
Bueno, dice, cuando ayudes a un ciego, número 6, cuando ayudes a un ciego, háblale, no solo le jales el brazo, porque ellos no saben si es...
Número 7,
no evites el saludo, no dejes de saludar a una persona ciega solo porque no te ve, eso significaría contribuir a un aislamiento social. Si al saludar, extendiendo la mano, observas que duda o no te corresponde, pídele que te dé la mano. O bien, pon tu mano sobre la de él y así sabrá que le quieres saludar de mano.
Sí, es que muchas veces sucede que nomás nos extienden la mano, no nos dicen nada.
Y si no vemos la mano.
Y entonces, pues ya todos chiviados bajan la mano.
Y tú piensan, ni por aludida
O piensan que no queremos saludar. Entonces, saben que es una persona ciega, pues agarrarle la mano, tóquele, para que ella sepa que lo está saludando, no nomás le extienda la mano.
Ajá. Apresura, maestra, porque...
8, para indicarle un asiento. Toma su mano derecha y ponla sobre el respaldo de la silla o sobre el brazo del sillón y él o ella sabrán tomar asiento por sus propios medios.
Ay, esto es tan facilito y nos enredan tanto.
Qué sí. Fácil, de veras.
Porque dice, siéntese, acá está la silla, para allá. Y luego a veces nos hablan dos o tres personas, entonces peor tantito, ¿verdad?
Sí,
hay necesidad de hablar, solamente agarrarle su mano, ponerla en el respaldo de la silla. Y en cuanto uno pone la mano en el respaldo de la silla, pues uno ya sabe para dónde está volteada la silla. Y no hay porque a veces hasta nos quieren sentar, nos agarran de la cintura y nos van bajando poco a poquito. Cuando nuestro problema no es de la columna ni de la cintura, de los ojos nada más.
¿Y tú qué dices, Norma? Sígale. No se
Bueno, continuando, el número 9 dice, utilización de escaleras. Indica dónde está la barandilla, preferentemente poniendo en contacto la mano más libre de la persona ayudada y anuncia el primero y último escalón. Sí. En lo posible respeta la derecha. Lo mismo vale para las escaleras eléctricas. Solo hay que advertirle que son eléctricas y si suben o bajan.
Sí, porque a veces nos dicen escaleras, pero no sabemos si para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces, vamos a subir escaleras y cuando es eléctrica sí nos tienen que especificar, porque a veces dice, aquí está el primer escalón y el movimiento, pues uno sí se desbalancea, ¿verdad? Entonces, sí. Aclararlo, es eléctrica y ya pone nuestra mano en el pasamanos y pues ya uno se va y ya nomás anunciar cuando va a llegar el último escalón o si traemos bastón, pues el bastón lo detecta fácilmente ya cuando es el último.
Oye, Norma, ¿y qué peligroso es para una persona que nunca ha utilizado una escalera eléctrica, verdad?
Pues sí, si es la primera vez sí le va a ser difícil, pero cuando ya está si
es
uno
peligroso.
Es difícil,
habituado, sí. Pues no, nada
no,
más.
Yo no le tengo ningún, yo lo hago con mucha
habilidad. Ya con
habilidad.
Mucha naturalidad.
Sí.
Sí, pues ustedes sí, pero puede haber gente que vaya, por ejemplo, de un rancho.
Mi mamá les tenía horror a las escaleras eléctricas.
Sí, y pues a uno, aunque vea, de todas maneras.
Sí, es lo que te digo.
Sí, a veces un compañero ciego me dijo que un vidente dijo, no, tú vete por las eléctricas, yo no, y ahí lo dejó. Y él se fue por las otras.
Sí, pues sí, mejor. Sí, número 10, para caminar. Ofrécele tu brazo y camina de manera natural. No se debe tomar el hombro a menos que el acompañante sea demasiado bajito, porque a la hora de un resbalón o tropezón no podrá sujetarse con fuerza.
Generalmente la gente que nos quiere ayudar hace varias cosas inadecuadas, ¿no? Nos manda por delante. Y pues no, el que debe ir por delante es el que ve. Porque sí. Él es el que va a guiar. Uh-huh. O nos pone nuestra mano en su hombro y eso es muy inseguro para nosotros los ciegos porque un tropezón y algo fácilmente nos podemos caer. Uh-huh. Entonces, si vamos agarrados del brazo, nos podemos agarrar más fuerte en caso de un tropezón. Entonces, a veces la persona dice, no, agárreme del hombro. Le digo, no, es que es como debe ser, no como usted quiere.
Exacto.
Como es más seguro para nosotros de agarrarle del brazo e ir un poquito atrás de la persona.
De la persona.
Y si hacemos esto bien, no hay necesidad de ir hablando tanto, porque si yo voy tomado el abrazo de una persona y él hace un, por ejemplo, una paradita pequeña al bajar un escalón y lo baja, yo ya sé que bajó el escalón y qué tan grande está. Y ahí no hay necesidad de que me diga, vamos a bajar, es un escalón como de 20 centímetros. Igual para subir, para un poquito, sube. Entonces, en el momento que ya sube, yo me doy cuenta que subió y que tan alto subió. Y no hay necesidad de estar, vamos a subir, vamos a bajar, y un escalón y otro escalón. Nada más que sí, no lo haga tan a prisa porque entonces sí, ahí nos caemos. Sí, que haga su pausa en los escalones.
Oye, en el número 10,
no ha habido saludos,
faltó un pedacito.
Sí.
Para pasar por lugares estrechos, echa hacia atrás el brazo con el que mantiene contacto la persona que te sigue. Camina delante de ella y disminuye el paso cuando estimes necesario para evitar rozaduras o golpes fuertes. Mientras crucen, no es necesario que camines ni demasiado lento ni demasiado rápido. Sigue su paso normal, que el ciego se acoplará a tu velocidad.
Ajá, porque a veces nos van caminando muy despacito, pensando que no podemos caminar. Le digo, no, puede caminar más a prisa. Esto de es muy útil como cuando vamos en mercados o cosas muy de mucha aglomeración. Si el pasillo está muy estrecho, nada más que la persona que nos va guiando eche su mano hacia atrás, a su espalda así doblada, y ya no tiene necesidad de decirme, vamos a un pasillo muy angosto, ya en cuanto hace su...
Vamos a un corte y regresamos con charlas de café.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Con el aroma de un buen café Vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con los saludos de las personas que son tan amables en hacerlo.
Cómo no, cariñosamente saludamos al señor Salvador Pérez Navarro, Rodolfo Blanco Álvarez, Patita Reyes, saludos a todas señoras, Cliserio Octavio Salamanca Gómez, Viviana García, Guadalupe Gaeta, Mireya Contreras Márquez, Ángel González, Cristian Ernesto Crispín Bugarín, Gabriela Pinedo, Alberto Macías Montañez.
Beto siempre está tan amable.
Patricia Carrillo, Simón Navarro se unió, Mireya Contreras Márquez. Mireya Contreras Márquez, es un placer escucharlas, señoras bonitas. Un abrazo a mi madrina María del Carmen Carrillo Flores y a mi tía Luz. Muy orgullosa de
gracias,
usted.
Gracias.
Dios la bendiga, mija, muchas gracias. Alberto Macías Montañez, saludos, excelentes damas. Excelentes temas, perdón.
Gracias,
Belén Díaz. Eliseo Navarro Ortega, Ramón Pérez, Francisco Javier Vázquez Granados, José Márquez, Rosario Rivera Márquez, Rosario Lares Grano, Juan Fidel Cornejo, Elpidio Nava Jaramillo, Ramiro Muñoz.
Siempre está al pendiente.
Aquí profe. Esto es muy emotivo, dice, muchas felicidades por el programa. Soy Rosa Isela Gaeta. Soy ciega. Y es muy importante Rosita. Sensibilizar a las personas sobre los discapacitados, sobre las discapacidades. Rara es la persona que nos ayuda, pero realmente también hace falta que nosotros nos comuniquemos con las personas y enseñarles cómo puede ayudarnos. Un saludo para todas, pero de manera muy especial a Norma y a la maestra Yolanda. Felicidades por este programa.
Saludos.
Gracias, Rosita.
Saluda también con mucho cariño Lichita Nava y el señor Adrián Rodríguez, maestra.
También muchas gracias por sus felicitaciones a Cristi Titi Bautista, Alfa Wolf, Octavio Macías, Cristian Rosales, Dina Lucina Becerra Ayabar, Gabriel Ruiz, José Antonio Huizar Lozano, Mera Campos, ay Mera, gracias, Antonio Arteaga, Gloria Vega Vázquez, Club Huacasco, Huacasco.
Mira.
Gracias.
Mira, gracias.
Castro Martínez, Carol Flores, Luz Lares Grano. Gracias, mija. Monroy Rodríguez, Carlos Gutiérrez, Patita Reyes. Saludos. Soy Tommy Torres, ciega. Estoy contenta porque alguien se preocupa por nosotros. Les mando saludos. Me da gusto ver lo que la sociedad hace por nosotros. Todo esto lo dice emocionada entre lágrimas. Gracias, Yola. Yandy.
Ah, Tommy, muchos saludos. Es una persona que yo conozco, una persona ciega también.
Ay, Dios lo bendiga.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Qué bueno que nos están dando, digamos, clases, y parece que Norma va a seguir en este programa, nomás no sé dónde vaya a seguir dándonos estas indicaciones tan importantes que son, no solamente para ellos, sino también para nosotros que supuestamente vemos muy bien y nada de eso. Norma, ¿seguimos dónde?
Sí, yo quiero que, ya queda poco tiempo, pero que terminemos con algunas observaciones de los nombres peyorativos que nos dicen a nosotros, y yo quiero que la sociedad aprenda cuál es el nombre correcto para llamarnos a nosotros. ¿Quiere leer ese parrafito, maestra?
¿El número 7 será?
El último que te...
Sí, el número 7, sí.
Sí.
Con eufemismos como, por ejemplo, sordito, cieguito, mongolito, tontito, tullido, y yo le agregaría chuequito, jorobadito.
Ajá.
Evítelos, debido a que esto trae un mensaje subliminal de infancia permanente y no de acceso a la responsabilidad ciudadana. Las PSD no son ni superhéroes, ni especiales, ni angelitos, son como todas y todos los demás, y así deben ser tratadas. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42:16.
Bueno, lo que yo quiero decirles es que el nombre correcto, y esto está ya avalado por la ONU, es personas con discapacidad. Nada de cieguito, mudito, sordito, ni mongolito, ni enanito.
Personas con discapacidad.
Personas con discapacidad. Si usted sabe la discapacidad, entonces persona con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, ceguera, o con discapacidad motora. Pero,
con actividades especiales.
Pero nada de discapacitados, porque entonces sí nos quitan todas las capacidades, ¿verdad? Ni capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, el nombre correcto, insisto, es persona con discapacidad. Ajá.
Me permito un espacio,
¿sí?,
para leerles este mensaje. Dice: saludos al grupo de mujeres y felicidades por el tema, en especial a la maestra Yolanda que me dio clases. Soy Ito Pérez.
Ah, Ito, muchas gracias y sí te recuerdo muy bien.
¿Cuál otro número?
Bueno, también queremos hacer unas observaciones generales para todas las discapacidades. Cuando usted no tenga mucha confianza con una persona con discapacidad, no haga preguntas tan íntimas que incomodan. Por ejemplo, una vez estaba en un taller y estaba un tetrapléjico y una de, pues, del público que estaba ahí le dice: oye, ¿y tú cómo te bañas? Pues no era su amiga ni nada, ¿verdad? Y el chico le dice: igual que tú, con agua y con jabón.
Pues sí, claro, sí, era la respuesta correcta. Sí. Pues sí.
A mí lo que siempre me preguntan que cómo le hago para vestirme. Pues bien, le digo, pues yo conozco toda mi ropa, con una vez que la toque ya sé. Claro, así hay ocasiones que me confundo, pero uno se va dando sus habilidades.
Ajá. Pero ¿cómo? Te sabes hasta los colores. ¿Sabes de qué color es tu ropa?
Y de buen gusto.
Sí, de buen gusto. Toda. Yo me tiene sorprendida de toda la vida que en una ocasión llega a una tienda y dice: quiero una tela gris. ¿La quiere gris fuerte o gris bajito? No, la quiero gris bajito. A ver, ¿como esta? Y la tentó. Dice: sí, como esta está bien. Ah, yo me quedé, dije, pues ¿cómo? ¿Cómo le hizo? También me pasó otra cuestión. Mi esposo quedó ciego y yo atenida que estaba ciego. Ah, dije, pues le voy a dar la ropa, pues que la primera que agarré. Y casualmente iba un calcetín azul marino y un café. Y le dije: mira, aquí están tus calcetines. Los zapatos aquí también te los acomodé. Y me dice: Carmen, ven. Ya fui, le digo, ¿qué pasó? Dice: fíjate que me diste un calcetín café y un azul. Le dije, pues no, que no ves. No, dijo, sí sé cuál es el azul y cuál es el
por
café.
Mera intuición.
Por, no,
el tacto. Por el tacto.
El tacto.
O sea, era diferente la textura. Ajá,
conoce su ropa, sí, y conocen por el tacto.
Fácil. Eso sí da coraje que le quieran a uno
ver la cara, sí.
Eso sí indigna muchísimo.
Es que,
sí,
claro, muchísimo. Sí. Piensan que porque uno no ve está retrasado mental.
Y yo no me quedo callada, yo me pongo como energúmena cuando me hacen algo de eso.
Pues está bien.
Y
pues
no me lo vuelven a hacer.
Es una forma de reclamar, ¿cómo claro que no? ¿Cómo sí que no? Tienen
maestra,
derecho.
Carmelita, sí. Parece ser que usted tenía un tema
por el día de hoy.
Por el día de hoy. Porque quedan ya muy poquito tiempo.
No, es
el
que...
El día del sordo.
Estábamos acordándonos que hoy, 28 de noviembre, es Día Nacional del Sordo. Y yo quería hacer la aclaración que a mí me gusta la sordera. Pero porque me gusta escuchar nada más lo que me conviene. Sí, pero de todas maneras debemos tener el mismo respeto por los sordos. Que también a veces les gritamos, pero demasiado.
O nos reímos
de lo que contestan. Yo ahorita tengo un trabajador ahí en el rancho y sordo total. Necesito de ir a acercarme y hablarle. Y digo, a lo mejor al tocarlo del hombro se va a asustar. No, ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado que toda la gente le habla por el hombro y él voltea a ver de qué se trata. Y sí, pues sí, a él sí tenemos que gritarle mucho. Y yo le grito tanto, tanto, que a veces digo, a lo mejor me dicen, oiga, no me grite, pues si no estoy sordo, no estoy tan sordo.
O hay muchos sordos que pueden leer los labios, entonces...
Ya lee, el señor este ya lee los labios, entonces, y voltea rápido y se me queda mirando a la boca. Y sí, sabe perfectamente, aunque ya no me escuche tanto... ella sabe perfectamente. Entonces también debemos hablarles pues de frente,
sí,
viéndolos
claro.
De frente, para que si ya te sabe leer los labios, entonces ya sabe lo que está
Oiga,
diciendo.
Maestra, ¿hay algo que usted pueda decirnos acerca de por qué con la edad escuchamos menos?
Pues porque se van los...
Pues es que se van deteriorando, se van atrofiando los órganos. Yeah. Es que a nuestra edad... Y eso que nosotros, que estamos ya con edad grande, eso que nosotros no escuchamos ruidos tan estruendosos como los de ahora tienen los muchachitos.
Van a, más jóvenes
los
van
decibeles
a, van
a perder, que resisten los muchachos en la actualidad son elevadísimos.
Pero van a perder.
Pero no saben las consecuencias que vienen inherentes en tanto ruido.
Bueno, sí. Queridos radioescuchas, me dio un placer estar hoy el día... aquí con estas chicas de las charlas de café.
Las chicas.
Puras chicas.
Sí, gracias, a mí me dio mucho gusto hablar de este tema, que es una carga para mí el compartirlo para la sociedad.
Gracias, Norma, por todas las tus experiencias y los conocimientos que nos estás dando.
Gracias, Diego. Gracias, Cristi, y muy buenas tardes.
Pues igualmente de su servidora, mucho cariño para todos los que se dignaron llamarnos y comunicarse. Y pues no está por demás reflexionar en que los discapacitados son nuestros prójimos.
No, a ver, ya aprendimos. Personas con discapacidad.
Personas con discapacidad, ok. Bueno, y sensibilizarnos respecto de para aprender a convivir con ellos de una mejor manera, de más saludable forma. Un abrazo para todos.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.